Lo hemos sabido desde siempre. Existen en la sociedad chilena y en cualquier sociedad brechas. Brechas, por ejemplo, que separan a la izquierda de la derecha. Brechas que separan a los ricos de los pobres. Y brechas también que separan a los jóvenes de los mayores, de los viejos, si ustedes quieren. Queremos hablar, conversando sobre estas brechas generacionales a partir de los últimos acontecimientos que hemos vivido en el país. Lo vamos a hacer con el doctor Ricardo Caponi, psiquiatra, autor de libros que figuran entre los libros más vendidos, es un bestseller, la verdad, autor de Felicidad Sólida, autor también de Chile, un duelo pendiente que se publicó ya hace varios años, hombre de que ha publicado varios libros y hombre de gran interlocución en los últimos días. Bienvenido al programa, Ricardo. Me acompaña Gracias. Arturo Fonten.
Buenas Gracias. Tardes.
Muy buenas tardes, Ricardo, y muy buenas tardes, Arturo. A ver,
Gracias, Héctor.
Quiero que escarbemos un poquito en esta brecha entre los jóvenes y los mayores, porque la verdad es que se ha hecho muy patente, sobre todo en las manifestaciones, en las movilizaciones de los últimos días. Yo no quiero, no tengo ningún dato para decir que los jóvenes tienen mayor capacidad de movilización que los viejos, pero a simple vista, digamos, la gran mayoría de las manifestaciones, y con esto no las quiero ningunear, digamos, la gran mayoría convoca básicamente a gente menor de 30 años. ¿Me equivoco o no me equivoco? Y es verdad, dime si no es verdad, que esa brecha hoy día salta más a la vista de lo que salta en tiempos normales.
Por supuesto. Porque los jóvenes son los gran movilizadores de la sociedad. Los jóvenes son los grandes desmovilizadores incluso de la vida adulta. Porque cuando uno entra en la crisis de la edad media, ¿quién lo moviliza? El hijo adolescente, que lo está cuestionando soterradamente. Los jóvenes son movilizadores de la vida y la movilizan de una manera muy fuerte, muy violenta, porque son agresivos, porque la única manera que tienes tú de poder romper con la generación anterior es mandándola a la punta del cerro.
De acuerdo.
Si no, uno se quedaría pegado. Y la única manera que tiene uno de dar el salto a la adultez es creer que es fácil, que es sencilla, que los viejos se andan enredando por ahí, cuando en realidad vivir es tan fácil. Entonces, esa mezcla de agresión y omnipotencia es lo que hace que se empuje a la generación de los padres a tener que entrar en una crisis. Ahora, en esta dialéctica entre el adulto y el joven hemos fallado. Hemos fallado como adultos, hemos fallado como padres. O sea, lo que los franceses dicen aquí, hay ausencia de la ley del padre.
Esa ley es la que apareció, por ejemplo, con ocasión de los movimientos juveniles, no solamente en Europa, también en Chile y en Estados Unidos, del año 68. No me quiero remontar a la época de los fenicios, digamos, pero a ver, pero eso es lo que ocurrió, digamos, ¿no? A ver, llegó un momento en que prácticamente muchos de los estamentos de la sociedad reaccionaron un poquito en contra de ese revolucionarismo. Bueno, en Francia, sin ir más lejos, digamos, se escoge después a un gobierno de derecha, en Estados Unidos se escoge a Nixon, o sea, hay una reacción. Sin embargo, en el caso de los movimientos juveniles, suponiendo que este sea un movimiento juvenil, el de ahora, digamos, es la segunda vez que los jóvenes son capaces de movilizar a toda la sociedad chilena hasta el borde de la cornisa, por decirlo así. Lo hicieron con ocasión del movimiento, de los movimientos del 2011, de la gratuidad, y lo están haciendo ahora. Yo no sé si es para cambiar el modelo, es para hacer un país un poco mejor del que teníamos.
Claro. Ahora, si tú observas el movimiento del 68, aquí en Chile tuvo su réplica, y en el MIR, y en los movimientos revolucionarios, y sin en los duda. Movimientos, ¿no es cierto? Lo interesante fue que logramos en Chile tomar ese desafío que nos ponían los jóvenes Y yo diría que después de un periodo largo de sufrimiento, en que lo pasó mal la izquierda y la derecha, se golpearon, mordieron el polvo, la izquierda por haber sido maltratados por el régimen militar y la derecha por los sentimientos de culpa de muchos excesos, ¿no es cierto?, y de atropellos que produjeron sentimientos de culpa que los llevó al diálogo. Y ahí entonces hubo una integración de esa demanda juvenil en un buen resultado, como fueron los gobiernos de la Concertación.
Claro, los gobiernos de la transición.
Exactamente. Pero se nos viene una nueva oleada, que es natural. Una oleada de jóvenes que nos dicen lo que ustedes han hecho no ha servido de nada. Y ahí tenemos un problema, porque los adultos no hemos sabido asumir nuestra posición de adulto en el sentido de que, mira, sí, nosotros hemos tenido varias fallas, pero veamos qué podemos hacer. La derecha un poco que los ninguneó. Estos cabros vienen a hacer puras leceras y que se han imaginado, miren todo lo que hemos progresado y vienen a reclamarnos. La izquierda se dividió un poquito en una izquierda que se hizo el amigote. No hay nada peor que el papá amigote, ¿no?
Sí.
Del adolescente, que fumémonos un pito, ¿eh? Salgamos con la
amiga. Presidenta Bachelet lo llamó los hijos de la Concertación, o sea...
Claro.
Claro. Los chicos que se portan mal, digamos. Exacto, los chicos díscolos.
Y otros de la centro izquierda que diría que no les dejaron espacio, o sea, no les dejaron espacio en el poder. O sea, un poquito del narcisismo propio de la política los marginó. El hecho es que tenemos una generación joven que mete una cuña en la política con una fuerza enorme, donde ese es nuestro desafío. ¿Cómo integramos esta demanda que están haciendo los jóvenes en una forma de hacer política? O sea, en esta forma de hacer política, por ejemplo, a través de la violencia, lo que caracteriza a mí me parece esta manifestación es la violencia como el eje central, además del malestar que expresa, al que se sumó, digamos. Pero el elemento
ya, pero
central...
Es una violencia que termina siendo, no sé si exculpada, pero sí hay una cierta empatía de toda la sociedad chilena a esa violencia.
Sí.
Yo noto que no hay una condena así muy clara.
Ahí tú tocas un punto muy importante, que yo creo que esto es lo que viene después de la crisis, saber hacer experiencia. Yo no le tengo miedo a las crisis, bueno, yo me gano la vida enfrentando crisis en las personas. Si el punto es cómo de esa crisis tú haces una experiencia que te haga crecer o involucionar. Y un elemento importante que vamos a tener que tomar de lo que pasó para hacer una experiencia interesante es el papel de la agresión en el desarrollo de la política, en el desarrollo del país. Porque, como tú dices, llama la atención que un grupo grande del país apoyó una violencia que debiera ser condenada en forma taxativa. Digo en forma taxativa porque ese tipo de violencia destructiva, que es orgiástica, que tiene un carácter adictivo, que es destructiva sin ningún objetivo, si uno no le pone tolerancia cero, inunda como un cáncer. Ese es el tema del Instituto Nacional.
Oye, Ricardo, pero claro, ¿no podría decirse que la violencia en algunas instancias, en algunos episodios, puede ser catártica?
Exactamente.
En el sentido de que te descarga de traumas, de broncas, de...
Yo estoy de acuerdo. Yo a mi paciente, por ejemplo, lo invito a que haga catarsis, Héctor.
De malos humores.
Totalmente de acuerdo. Yo lo invito a que haga catarsis. Pero si se para y me pega un golpe, hay una frontera. O sea, hay una frontera que no se puede permitir. Y esa frontera no está tan clara. No está tan clara aquí en Chile.
No está tan clara.
En los países más desarrollados está clara.
¿Eh? Sí. Oye, pero... Sí, pues. Yo quiero dar un dato en medio de todo esto, porque
Arturo,
no quisiera que siguiéramos hablando. En la última encuesta CADEM, no sé cuánto refleja eso, el 89% de la población condena la violencia en el metro y el 90% condena el robo como expresión de malestar social. Entonces, cuidado, ha habido una especie de validación hasta por ahí nomás. Por lo menos esto, y esto antes de la manifestación pacífica del viernes, que a mi juicio corrobora esto, porque yo diría que hay una gran diferencia entre lo que pasó antes y después de ese viernes.
Pero ¿y por qué, siendo así, por qué al gobierno le va tan mal en la última encuesta CADEM? ¿Por qué al presidente Piñera se le derrumba sus niveles de aprobación del 30 al 14%?
Porque resulta que el Frente Amplio llega al 16%, el Partido Socialista llega al 11% de apoyo, peor que Piñera, el Partido Comunista 12%, peor que Piñera.
Ya, o sea, pero si tú sumas todo entonces, eso, es bastante más que...
No. Cada uno individualmente no se pueden sumar. Eso tú le estás preguntando a las personas cómo evalúa a los parlamentarios del Partido Comunista. 12%. Te quiero decir que todos los grupos
políticos... El derrumbe generalizado.
Todos. O sea, la protesta o marcha o de manifestación del viernes yo la interpreto como contra la élite política y empresarial y de todo orden, sin distingos de colores. Esa es la impresión que me da a mí.
Ahora es interesante ese contraste que por un lado hay una condena grande a la violencia y sin embargo la gente sale a las calles a manifestarse donde uno podría decir que estaría de acuerdo. El ser humano es un fenómeno... lleno de contradicciones.
Pero la manifestación del viernes, por ejemplo, yo y también la del martes, que fueron las dos más grandes, pero la del viernes fue simplemente inmensa, yo creo que fue una manifestación completamente pacífica. Y la del martes, que no fue tan grande, también fue una manifestación
pacífica. Estoy de acuerdo, Arturo, si lo que uno se pregunta es que esto es una manifestación pacífica a partir de hechos vandálicos.
Ese es el punto.
Yo creo que para poder entender ese fenómeno hay que recurrir a las teorías de grupo. O sea, el ser humano cuando se junta en grupo baja sus controles corticales y morales, por eso también hay mucha delincuencia, se pone mucho más festivo y toma, o agresivo en forma extrema. Entonces, en ese momento se hace una regresión psíquica. Y es un estado regresivo que hay que tomarlo con pinza. O sea, uno no puede decir, mira, lo que pasa es que en esta manifestación el pueblo se está manifestando en apoyo a la violencia como método de modificación social. No. Cuidado. Lo que se está en ese momento haciendo es más bien una especie de entusiasmo de reivindicación del malestar que tiene la gente. Punto. Yo no sacaría conclusiones más allá de eso. Incluso la cuantificación es compleja, porque este fenómeno, tal como se presentó durante la semana, lleva a dar la impresión de hacer una ecuación. O sea, nivel de malestar social es igual a la catástrofe que tuvimos. Ojo, cuidado. No, la catástrofe que tuvimos tiene que ver con que se enganchó con un nivel de violencia y destrucción enorme que dejó la impresión de una situación tremendamente caótica. Y a esa se le agregó después masas que se sumaron al malestar social, pero son dos fenómenos distintos. Entonces, el nivel de malestar no es proporcional al nivel de destrucción que hubo.
De acuerdo.
¿Y cómo cuantificarías tú de alguna manera en estos índices de felicidad o qué sé yo, el malestar que hay en la sociedad chilena, dejando de lado el caos que produjo la violencia en el metro, que claro, llegó a una exasperación porque fue una situación espantosa? O sea, estamos hablando de 2.800.000
personas. Estamos de acuerdo que algún nivel de malestar hay,
y un nivel importante.
Claro, importante. Hay no solamente malestar, hay también mucha indignación.
Claro. Pero cuando partió esto, justamente me hicieron la pregunta, ¿cómo se puede entender que Chile esté a este nivel de malestar? Tratemos de ponderarlo. Entonces yo les dije, recuerden que Chile es el país con el nivel mayor de felicidad en Sudamérica, el tercero de Latinoamérica y el 24 en el mundo. Por lo tanto, deberíamos estar todos felices y no estar con este nivel de malestar. Sin embargo, ese índice de felicidad es un índice que se mide en satisfacción con la vida. Usted de 1 a 10, ¿cuán satisfecho está con su vida? Y el 80% de los chilenos está satisfecho o muy satisfecho, lo cual significa que están satisfechos en comparación con sus generaciones anteriores y con la vida que tienen hoy día respecto de su pasado. Por lo tanto, ese nivel... En ese sentido, Chile es un país satisfecho, lo cual le da una estabilidad social y política importante. Importante, no la podemos minimizar. O sea, esta es una historia de 30 años construyendo una sociedad que tiene ciertas características que no se van a venir abajo de un día para otro. Pero a eso se le suma lo que se llama otra medición de felicidad, que es, te llaman todos los, a cada una hora en la mañana y te preguntan cómo está usted en su angustia, en su rabia, en su pena, en su rechazo, en su culpa. Y te van midiendo el nivel de bienestar o malestar emocional. Y ahí Chile puntúa rebajo. O sea, tenemos un nivel de malestar emocional alto que se expresa en malestar social. Y eso tiene que ver la trampa del ingreso medio, tiene que ver con que en Chile tenemos una población muy grande que todavía no alcanza a tener ingresos que le permitan estar tranquilo desde el punto de vista económico.
Tiene que ver también con que hemos tenido 4 años de crecimiento económico bien miserable.
Claro, y tiene que ver también con otro factor muy importante, que es donde más habría que invertir cuando un país no tiene tantos recursos, que es el capital social. O sea, la calidad de las relaciones afectivas, el nivel de altruismo, la justicia con que se vive, el trato digno o indigno que tenemos, los niveles de desigualdad, etcétera. Pero que tienen una vertiente que es muy interesante, porque es una vertiente que no requiere tanto aumento del ingreso. No requiere un gasto fiscal, no requiere meterse la mano al bolsillo y gastarse toda la plata que tenemos en la caja. Y tiene un alto rendimiento. O sea, por cada dólar que se invierte en capital social, esto se multiplica por 10 en relación a cada dólar que se invierte en aumento del ingreso. Yo hacía 15 días había escrito un artículo sobre esto, un mensaje, justamente diciendo, miren, estamos con un nivel de malestar importante, hay que invertir en capital social. Que era algo que todos estábamos percibiendo en el ambiente. Nunca nos imaginamos que iba a...
Pero capital social es calidad de la educación.
Redes de protección social.
De protección social.
Nivel, o sea, calidad de los gobernantes. Esto está medido en organismos internacionales, la calidad de los gobernantes. O sea, cuando tenemos gobernantes que están con un monto de narcisismo alto, preocupados solamente del rating, tomando medidas cortoplacistas que los beneficien a ellos, estamos mal. Cuando tenemos gobernantes con carisma, que están preocupados de generar políticas que generan confianza, que
integración,
etcétera. Pero yo creo que esa es una de las áreas que vamos a tener que detenernos, porque no somos un país rico. Esto no es cosa de decir, ah, ya tenemos bajo ingreso, miren, no se nos había ocurrido, vamos a subirle el sueldo.
Vamos a subirlo.
Sí, sí.
A ver, pero una cosa que, ¿por qué no explica un poco la diferencia entre la satisfacción con la vida y el bienestar emocional? Chile está muy bien en satisfacción con la vida, claro, y mal en bienestar emocional.
Ricardo, perdóname, tú dijiste que la satisfacción con la vida, las personas básicamente la miden en relación a la generación anterior, o claro, sea, a sus padres.
A sus padres, a sus amigos, de dónde vienen. Y en ese sentido...
Más que en relación al vecino del frente.
Exactamente.
O al tipo que vi cruzar en la calle.
Más en relación a su pasado.
Al de la persona propia,
exactamente. Y por lo tanto, en ese sentido es muy comprensible en relación al crecimiento que ha tenido Chile. Claro, la gente está satisfecha con su vida.
Efectivamente se pegó un estirón.
Exactamente. Ahora, el malestar emocional que viene, o sea, el malestar emocional, que es el que genera el malestar social, tiene que ver con que cómo lo estoy pasando hora tras hora en el día a día. Si una persona se levanta a las 5 de la mañana, sale asustado a su pega porque no sabe si lo van a saltar en el camino, se sube a un medio de locomoción donde vas muy incómodo y no puede descansar, ni siquiera puede seguir durmiendo, lo que sea. Llega a su trabajo, es tratado indignamente o excesivamente duro, sale del trabajo tarde, no puede llegar a su casa para ver a sus hijos porque ya están acostados, se queda jugando con aparatos electrónicos para poder descargarse un poco, le suben los niveles de adrenalina, duerme mal y parte el día otra vez. O sea, ese sujeto tiene un nivel de malestar emocional muy alto, y eso obviamente que va a ser en algún momento canalizado hacia malestar social. Los seres humanos buscamos en el grupo. Nosotros decimos, ponemos las partes psicóticas de nuestra personalidad en el grupo. Y en el grupo entonces canalizamos nuestros odios, nuestros malestares, en los gobernantes, etc. Entonces, el malestar social es índice directo del nivel de bienestar social, del bienestar emocional. Tenemos niveles altísimos de patología en Chile, los niveles de ansiedad, de depresión, o sea, 25%, 30% de la población tiene problemas psicopatológicos. De hecho, hay un estudio muy interesante hecho en Europa que muestra que la inversión en salud mental es lo que más sube la adherencia al gobierno, porque tiene un rendimiento muy alto, y este gobierno se ha despreocupado de eso. Si yo tuviera que darle un consejo, yo le diría, métale plata a salud mental. O sea, que la gente no ande con estos niveles de angustia, incluso, ansiedad y depresión.
Incluso la salud mental se ha convertido en una bandera, en una demanda. Evidente. En una demanda a nivel de...
Pero evidente, si tenemos
jóvenes... El mundo estudiantil, esto ha pasado a ser tan importante como el feminismo, por ejemplo.
Entonces, cuando hablamos de bienestar emocional y de satisfacción con la vida, hay una cosa curiosa. Los seres humanos podemos estar felices en tanto satisfacción con la vida e infelices en tanto bienestar emocional. En muchas situaciones.
O sea, no es tan contradictorio.
No es contradictorio. Una mamá que tiene 5 hijos en condiciones económicas precarias, tú le preguntas cuán satisfecha está con su vida, muy satisfecha. Ahora, mídele el bienestar emocional, pero anda ¿A qué costo? Claro, porque está con 2 hijos amamantando, no tiene plata para mandar al cabro a la escuela.
Está con deuda.
Pero sin embargo, está satisfecho con la vida. Ahora, esto es muy interesante porque el gran estudioso de estos temas, Daniel Kahneman, dice, no se puede descalificar ninguna de las dos. La verdad es que el ser humano tiene el derecho a decir si yo estoy satisfecho con la vida, aunque lo esté pasando pésimo, y tiene derecho a estar con bienestar emocional, aunque en realidad tenga la sensación de que en su vida le ha ido pésimo.
Por ejemplo. Ricardo, son dos dimensiones de la existencia. ¿Son confiables los datos que existen en Chile sobre salud mental? A ver, porque se dice que somos uno de los países con mayor proporción de neuróticos en el mundo. Pero eso no tendrá que ver, digamos, con el hecho de que es más fácil conceder una licencia médica por estrés que conceder una licencia médica por diabetes, digamos, o por una enfermedad.
De acuerdo, pero tú tocas un punto importante que es el estrés. Chile es un país que va camino al desarrollo. Se ha demostrado que todos los países que van camino al desarrollo pasan por un periodo largo de malestar emocional, de malestar social, porque es inevitable, porque estamos globalizados.
Y eso está probado.
Está probado en Irlanda, está probado en China, está probado...
Hay data, digamos, exactamente. Detrás de eso.
El punto es cómo podemos amortizar este malestar social que inevitablemente tenemos que pasar, como para estudiar una carrera de medicina. Yo te diré que mucho tiempo lo pasé pésimo, pero nadie se podía acercar a mí y decirme no te la tomes tan en serio. No, hay momentos en que uno realmente inevitablemente lo pasa mal, porque para poder alcanzar una meta tiene que pasar por un periodo difícil. Este periodo de malestar social inevitable es algo que conversaba yo hoy día con empresarios de la Sofofa. Hay que amortizarlo. La pregunta es, ¿cómo se amortiza? Invirtiendo en capital social. O sea, porque no vamos a tener la posibilidad de meternos la mano al bolsillo y subirle a todos el ingreso. Pero sí tenemos la posibilidad de cambiar un poco la cultura. Y aquí tenemos un tema en el que Arturo, experto, digamos, que tiene que ver con cómo podemos ir haciendo un país donde al interior de las empresas, al interior de las instituciones, se vaya valorando otra cosa. Y no solo el consumo materialista y la satisfacción de las pulsiones. Y ahí vienen las artes liberales. Ahí viene una tradición educativa que la hemos perdido.
La hemos perdido.
Si estamos fascinados con los aparatos electrónicos, en una cosa solipsista, donde no tenemos interacción cara a cara con el otro, no hay enriquecimiento afectivo, todo eso nos va transformando en seres con un malestar muy alto. Fíjate que el último estudio, 2019, del World Happiness Report, que es la institución seria que hace estos estudios, muestra que Estados Unidos, estos últimos 10 años, ha quintuplicado sus ingresos, ha bajado los niveles de violencia, tiene una cantidad de índices de calidad de vida muy buenos. Sin embargo, el nivel de felicidad ha bajado sustancialmente, pero dramáticamente.
¿Y esto es bienestar emocional?
No. Es satisfacción con la vida.
Ah, insatisfacción con la vida. Bueno, eso tiene que ver también con la situación económica de Estados Unidos, la gran mayoría. Pero dime una cosa, la inversión en capital social que deberíamos hacer, ¿por qué va, por dónde va? Ya dijiste una cosa, salud mental, digamos. Mencionaste de paso el tema de la inseguridad ante la delincuencia.
Aquí hay temas a corto plazo y a largo plazo. Un tema a largo plazo es la calidad de nuestras relaciones afectivas. Y la calidad de nuestra capacidad de poder tener lo que se llaman capacidades negativas, o sea, tolerancia a la frustración y tolerancia a la incertidumbre. También tolerancia a la culpa es un concepto un poquito más complejo, pero que también es importante. Tolerancia, que uno puede cometer errores. Pero estas capacidades, ¿dónde se construyen? Estas capacidades afectivas y estas capacidades negativas, al interior de la familia. No quiero decir al interior solamente de la familia intacta, de la relación con padre, madre, ya sea en familia intacta o no, pero que tienen que dedicarles tiempo y contención a sus hijos, y en los establecimientos educacionales. Pero esa es una medida a largo plazo que tenemos que ir implementando si queremos tener a futuro personas que realmente se integren a la sociedad de una manera que nos enriquezcan y que aumenten el capital social. Niveles de confianza, ese es otro tema importantísimo en la sociedad. Pero ¿cómo se adquieren los niveles de confianza en una sociedad?
En eso siempre hemos estado al debe, parece.
Sí, sí. Y aquí tenemos un tema que sería muy interesante trabajar más en profundidad, que es el manejo de la agresión. La agresión ha tenido mala prensa por la cultura judeocristiana que ha tendido a denostarla. Pero la agresión es fundamental en las relaciones humanas. Y yo creo que gran parte de nuestra desconfianza se debe a que nos hemos sido suficientemente asertivos en la sanción frente a la transgresión. O sea,
eso tiene que ver con la ley del padre un poco.
Exactamente, exactamente. hay una serie de estudios experimentales muy interesantes en que se ponen a trabajar parejas y a negociar entre parejas. Cuando las parejas son ingenuamente bondadosas, después de un tiempo terminan agarrados de las mechas. Cuando las parejas son desconfiadas, una sana desconfianza, y se van poniendo límites inmediatamente frente a cualquier transgresión, terminan negociando súper bien. O sea, aquí hemos tenido en este país una especie de actitud naif frente a esa condición humana agresiva.
Sí. El castigo tiene muy mala prensa hoy día.
Exactamente, ahí tenemos temas tremendos que generan a la larga un círculo vicioso de desconfianza. La calidad de los gobernantes. En realidad, en general, para ser político hay que tener un nivel de narcisismo más o menos alto.
Sí. Eso no hay duda. Y tú en el libro Un Chile Pendiente también dices que el líder político tiene que tener un cierto grado de paranoia también.
Evidente,
de saber detectar dónde están los peligros.
Exactamente. Digamos. El problema es que ese rasgo que puede ser funcional al ejercicio del narcisismo, cuando va acompañado de egocentrismo, ahí tenemos ya una política
puede convertirse en un cuadro clínico.
En un cuadro. O sea, tenemos una política hecha al corto plazo, de pura gente que está preocupada de sus intereses, cortando su queque, tomando decisiones en relación al rating. Y no tenemos entonces estas personas elaboradas con mirada a largo plazo y que están dispuestas a poner una identidad en la política, un cierto nivel. Es otro tema importante. Si ustedes se fijan, yo les estoy diciendo que tenemos que invertir en la cultura de nuestra sociedad. Y ese es un tema que en un modelo liberal que está centrado en el consumo, porque el consumo dinamiza, se tiende a menospreciar. Entonces, estamos en una trampa ahí. Hay un autor liberal.
Esa sí que es una trampa de ingresos medios.
Sí, claro. Sí. Claro. Mm. Claro, porque la persona en ingresos medios, ¿no es cierto?, inmediatamente se le suben las expectativas. Y al subírsele las expectativas, tú sabes que se generan hábitos adictivos. Y el hábito adictivo genera siempre la necesidad de más dosis. Y además que se produce un mecanismo psicológico brutal que se llama adaptación hedonista. O sea, yo me compro un auto y la primera semana estoy chocho. Lo miro, prendo la música. La segunda semana me subo al auto y digo, sí, está simpático, está bueno. La tercera semana ya me está dando lo mismo. A la cuarta semana me da exactamente lo mismo comparado con mi cacharrito que tenía antes. O sea, los bienes materiales por la adaptación hedonista, lo único que van pidiendo es más dosis. Entonces, más dosis, más plata, más estrés.
Más frustración,
y ahí tenemos... Y esto es algo que tenemos que, de alguna manera, enfrentar dentro del modelo liberal. Porque no hay otro modelo. No sé si ustedes conocen otro modelo alternativo. Pero el modelo liberal, en la medida en que no pueda generar una cultura que no genere estos niveles de malestar tan alto, que esto es un fenómeno mundial, ¿no es cierto?, se va a ver cuestionado, se va a ver atacado.
El doctor Ricardo Caponi, aquí en Terapia Chilensis, conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificio Rojas Magallanes 2085 con próxima entrega inmediata y edificio Vista Walker Martínez con sus pilotos recientemente inaugurados. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapos. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del doctor Ricardo Caponi en esta edición de Terapia Chilensis. Siempre es un agrado conversar contigo, Ricardo. Muchas gracias por haber venido a Terapia Chilensis. Muchas gracias, Arturo Fonten. Nos encontramos mañana.
Para mí es un honor estar en este tremendo programa. Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.